Ya vienen los señores de ese gárdelo se ganó de beber agua de aljibe toda llena de gusanos. Si cuatro pillos supiera lo que cuesta el trabajar, no abusarían del prove ni tampoco del jornal.
Canto Blanco es un espacio dedicado al ámbito rural y a proyectos que destaquen por su singularidad, respeto al medio ambiente, recuperación del patrimonio colectivo o incidan en el bienestar o los derechos de los animales. En la edición de hoy conoceremos la granja de la abuela Pilar, radicada en Casas de Bes, Albacete. Nos acompaña la propietaria de esta granja, Rosana Pérez. Buenas tardes, Rosana.
Buenas tardes.
Hemos dicho que pertenece la granja a la provincia de Albacete, ¿pero a qué comarca?
A la Manchuela.
¿Cuántos habitantes tiene la Casa de Bes?
Como unos 500, supongo, pero el censo se aleja mucho de la realidad. En el pueblo, vivir continuamente, creo que habrá unos 300.
¿Y la actividad económica de Casa de Bes cuál es?
Se ha basado tradicionalmente en la agricultura, sobre todo el cereal, la vid, antiguamente el azafrán.
Y si hablamos ahora de la pirámide poblacional, imagino que una parte significativa serán personas mayores.
Claro, estamos hablando de un pueblo que hace a lo mejor unos 30 años tenía una población de 2.600 personas y la pirámide poblacional se ha envejecido muchísimo.
¿A cuántos kilómetros está de Albacete?
A 69 y de Valencia a unos 115, 120.
Rosana, si tuvieras que incidir en las carencias del municipio, ¿tú qué destacarías?
Hay muchas. Sanidad, educación, transporte, sí que deberían de ser mejoradas porque, por ejemplo, el médico no está a lo mejor todos los días. No tenemos un centro de salud. El transporte que nos une, por ejemplo, a la capital, a las personas mayores, si tienen que hacer, por ejemplo, alguna gestión o acudir a un especialista a la capital por cuestiones de salud, no hay un transporte público que nos enlace con la capital. En el tema de educación, estos últimos años ha estado a punto casi de desaparecer el colegio del pueblo porque se hizo una sola aula unitaria para todos los alumnos, lo que la calidad de la enseñanza bajaba. Ahora llevamos unos años que parece que remontamos e incluso el ayuntamiento del pueblo se implicó mucho en ese sentido y abrió después de muchos años cerrada la guardería, la escuela infantil. Ya van por 10 niños, que eso es algo un hito aquí en el pueblo, en un pueblo tan pequeño y tan envejecido. Pero con propuestas como esa, por parte de una institución que ha sido aquí el ayuntamiento, es cómo se puede solucionar estos problemas.
Y si hablamos ahora de recursos que cuenta el pueblo, ¿qué habría que destacar?
Empezando por lo último que te he comentado, pues esa guardería que hace poquito que lleva funcionando y tenemos una escuela infantil bilingüe con una metodología educativa a la última que están aplicando desde Montessori y todos estos tipos de educación así tan más alternativos a la habitual. También hay un colegio de primaria, sucursales bancarias, los bares que también son necesarios para el ocio, el centro de salud, farmacia. Hay también una especie de auditorio para encuentros culturales, conciertos, teatros, etcétera, polideportivo, con pista de tenis, de baloncesto, de fútbol, infraestructuras, no nos faltan. Lo que nos falta es gente para disfrutarla, sobre todo gente joven.
La alcaldesa Rosana es María Isabel García Candel del Partido Socialista,
sí.
Obrero Español, ¿no?
Sí. Maribel, sí.
Pues si te parece, vamos a hablar ya de la granja. ¿Cuándo se creó? ¿En qué año?
Llevo ya 5 años.
¿Y cómo surgió la idea?
Pues yo regresé al pueblo por circunstancias. Yo estaba viviendo fuera en una ciudad y por circunstancias regresé al pueblo y se me ocurrió la idea de aprovechar unos terrenos que teníamos de mi abuelo y en un principio lo que estaba pensado como una granja escuela se transformó solo en una granja de gallinas camperas.
¿Qué extensión tiene esa granja?
En un principio empezamos con 600 gallinas y ahora tenemos ya 1.600.
Seguramente, Rosana, habrá algún excursante que se preguntará, pero ¿recibió alguna ayuda, alguna financiación pública para generar esta empresa?
Cero. No he recibido ningún tipo de ayuda de ninguna institución a ningún nivel. Las ayudas de la PAC ni las vuelo ningún año, cuando sé de etcétera, etcétera. Nunca jamás he recibido ninguna subvención y he presentado absolutamente todas las presentables. No he tenido nada más que la ayuda de mis padres, que me avalaron cuando fui al banco a pedir el dinero que necesitaba para hacer la inversión al principio. He empezado endeudada hasta las cejas con una deuda que puede acarrear cualquier persona, pero que ni siquiera haya tenido acceso a créditos blandos o a un tipo de, a lo mejor, de línea de crédito ICO. Nada, nunca.
Vamos a hablar ahora, si te parece, de la energía. ¿Cómo se suministra la energía a la granja?
Pues nuestra granja es totalmente sostenible porque tenemos placas solares de autoabastecimiento y no estamos enganchados a la red eléctrica usual, o sea que nosotros somos autosuficientes. Y luego, aparte, tenemos la energía solar, pero el estiércol, la gallinaza, que se llama, que producen las gallinas, nosotros la volvemos otra vez a utilizar en las tierras de alrededor, que también son nuestras, o la utilizamos en nuestro huerto, para abonar nuestro huerto, para recuperar los ribazos, y plantamos aromáticas, romero, tomillo, lavanda, etcétera.
Y si hablamos ahora del agua, ¿tenéis dificultades para suministrar agua a la granja?
No. Nosotros estamos enganchados al suministro del pueblo, que tenemos la suerte de tener un manantial justo debajo del pueblo, gigantesco y con muy muy buena calidad, y ahí no tenemos ningún problema.
¿Trabajadoras tenéis una, que es tu hermana?
Sí, hace un año que la contraté.
Y todo el proceso es artesanal, la alimentación, la recolección, clasificación, empaquetamiento, etcétera, ¿no?
Completamente todo, desde echarles de comer su cereal, recoger los huevos, clasificarlos, meterlos en sus cajitas o luego hacer los paquetes que enviamos, todo, hasta el sello que le ponemos uno por uno a los huevos, que vamos haciéndolo uno por uno.
¿Y el mercado vuestro cuál es?
Prácticamente el 70% de nuestra producción se va fuera. Yo mando a toda España huevos. Hace un par de años comencé a moverme por redes sociales y fue un antes y un después en nuestro negocio. La mayoría de nuestra producción la mandamos sobre todo a particulares, pero también estoy empezando ahora, después de la pandemia, a trabajar de nuevo con restaurantes y con minoristas. Hoy han salido huevos a Guecho, a Puerto Santa María y a Reus, y a Madrid y todo lo que te imagines. También tengo aquí un circuito de distribución más local, que ya voy yo a los pueblos cercanos a repartir los huevos, y también puedes venir a la granja por ello, por supuesto.
Vamos, si te parece, Rosana, a hablar ahora de las gallinas. ¿De qué variedad son o de qué tipo?
Nuestras gallinas tienen una peculiaridad, y es que son gallinas rescatadas. Son de una raza o estirpe comercial, se llaman Highlands. Nacieron en una jaula y iban destinadas a una granja de producción de huevos de jaula. Nosotros, cuando las compramos, nosotros lo que hacemos es darles la oportunidad de volverse a reencontrar con sus instintos de gallina. Las enseñamos prácticamente desde cero. Han nacido en una jaula y llevan 17 semanas metidas en una. Cuando llegan aquí hay algunas que les cuesta andar. Tenemos un proceso muy costoso de volverlas a enseñar, incluso hasta dónde están los bebederos, y sobre todo lo más difícil es dónde tienen que poner el huevo. Se convierten de repente en gallinas camperas, en gallinas felices y en gallinas libres.
Y de hecho, Rosana, tienen el pico recortado, ¿no?
Claro, es que es una de sus peculiaridades. Cuando son gallinas que van a ir destinadas a la puesta industrial de jaula, les recortan mucho el pico porque van a tener unos niveles de estrés tremendos, pues el picaje entre ellas es brutal y llegan a hacerse mucho daño, incluso a matarse. Entonces, estas nuestras tienen el piquito muy, muy recortado. Se alimentan de cereal, pero nosotros las complementamos con productos de nuestra huerta y productos de temporada que recogemos para ellas, higos, uvas, cuando es la temporada. Hay ciertas cosas que tenemos que triturárselas porque, como tienen el pico tan recortado, las pobres no pueden. Por ejemplo, las calabazas, que les sembramos muchísimas calabazas, pues las tenemos que triturar previamente, si no, no podrían comérselas.
¿Y la vida productiva de estas gallinas, de cuántos meses son?
Ronda los 18 o 20 meses.
¿Y después, Rosana?
Tienen que llevárselas a mataderos. Suena así de mal, lo paso fatal ese tiempo, pero es que lamentablemente nosotros lo que tenemos es una granja de producción de huevos con la que pretendemos vivir mi hija y yo y mi hermana, vivir dignamente en un pueblo pequeñito de muy mal conocida España vaciada. Entonces, si tuviese un santuario de gallinas, pues podría aguantarlas aquí todo el tiempo que quisiese. Nuestra granja no deja de ser un negocio del cual vive una familia, hay una familia detrás. Hay muchas que les tengo puestas hasta nombre, y luego el trance de que tengan que recogerlas y saber que se las van a llevar a aprovechar su carne, nosotros no recibimos nada a cambio. Hay mucha gente que cree que yo vendo las gallinas para que se las lleven al matadero y me pagan la carne. Nosotros tenemos que pedir el favor casi a los mataderos para que nos recojan las gallinas y se las lleven sin coste, porque somos unas granjas pequeñitas, siempre dicen lo mismo, que cuesta más ir el camión a recogerlas que lo que luego voy a sacar yo de la carne. Entonces, en estos 5 años nunca he recibido dinero a cambio de los desviejes que hemos hecho de gallinas, al contrario, peleando para que no me cueste que se las lleven, y es algo a lo que nos obligan. Como ahora yo estoy expuesta en redes, siempre hay gente que me dice, ¿y por qué no te las quedas tú? Eso es inviable completamente, o porque no las regalas, o porque no se las puede llevar a alguien así, las adoptan entre varias personas. No podemos hacer eso. Nos obligan por ley a que las que han llegado se tienen que marchar.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de los huevos. ¿Hay alguna diferencia significativa nutricionalmente hablando entre huevos camperos, como son los vuestros, y los huevos de producción industrial, o no?
Pues sinceramente no. Las diferencias entre un huevo campero o ecológico a un huevo de jaula son muy pequeñas. Los nuestros pueden tener una cantidad mayor de betacarotenos si su alimentación se ha basado en zanahorias o calabaza, una mayor cantidad de vitamina D por ese sol que han recibido que los otros no reciben, pero son inapreciables, nutricionalmente hablando. No hay solo cantidad de proteína, cantidad de grasa. Detrás de un huevo campero está una empresa familiar como la nuestra, totalmente artesanal, que tiene unos cuidados y unos mimos con las gallinas y que vela por el bienestar de ellas. Y luego detrás de un huevo de una granja industrial estará detrás todo lo que lleve ellos detrás. Entonces, comparándolo de esa manera, sí que nosotros podemos hinchar pecho y decir que nuestro producto es muchísimo más valioso. Pero nutricionalmente hablando, las diferencias son muy inapreciables. El sabor, el color, la consistencia de los huevos se basa sobre todo en la alimentación que haya tenido la gallina. Yo podría tener mis gallinas camperas que solo comiesen pienso y serían iguales que cualquier otra gallina campera de granjas con 20.000 gallinas camperas. Sin embargo, nosotros nos preocupamos por su alimentación, les damos de comer hierba, hieros, plantamos calabacines, coles. Entonces, eso sí que se nota en la alimentación, en la consistencia de la clara, en el color de la yema, y seguramente si hacemos un análisis a lo mejor tienen unos valores un poco más altos de ciertas vitaminas o de ciertas proteínas. Pero intentamos mostrar a la gente y hacer pedagogía el trabajo artesanal que hay detrás de un huevo.
Esos trabajos camperos tienen un certificado 1. ¿Quién otorga esta indicación?
A mí los controles que me hacen son por parte del Ministerio de Sanidad y por parte también del Ministerio de Agricultura, por sus sucursales, conserjerías territoriales, son los que a nosotros nos evalúan y las que nos dieron en su día el certificado del 1 en conjunto, Consejería de Agricultura y de Sanidad.
A veces, Rosana, hay huevos arrugados que se llaman feapos. ¿A qué se debe eso?
Los huevos son un producto de temporada. Hay gente que los aprecia como siempre iguales porque siempre vienen de una granja que prácticamente no varían nada las condiciones externas, pero un huevo varía, su aspecto final, sobre todo varía por la edad de la gallina, por la alimentación que lleve, también afecta hasta la época del año. Por ejemplo, ahora entramos en verano, que las gallinas van a beber muchísima más cantidad de agua, entonces el huevo va a salir con más cantidad de agua, se va a desparramar más, por decirlo de alguna manera, en el plato, etcétera. Cuando las gallinas van haciéndose viejecitas, la cantidad de calcio que ellas, que les quita poner el huevo, se va a resentir. Entonces van a salir con la cáscara más blandita, algunos salen con la cáscara arrugada. Eso no significa que lo de dentro esté mal. Sin embargo, muchos son descartados por la gran industria porque fuera tienen esa apariencia que decías de huevos feos. Nosotros desde nuestras redes sociales, cuando nos vimos en ese momento de final de ciclo, que teníamos muchos huevos de esas características, pues en vez de descartarlos, hicimos pedagogía desde nuestras redes para que la gente apreciara también esos huevos que por dentro están exactamente igual, simplemente por fuera tenían esas arruguitas, tenían algunas imperfecciones, etcétera, y los bautizamos como feapos, tan feos y tan guapos, y luego fue una risa porque la gente le salía en su huevera alguno así y se ponían hasta contentos.
Rosani, ¿cuando sale alguna mancha o algún punto rojo, a qué se debe eso?
El puntito de sangre no pasa absolutamente nada, no indica que el huevo esté en mal estado ni mucho menos, es una parte del huevo. Lo ponen como al principio de las puestas. Cuando las gallinas son muy jóvenes, pues una de las características de los huevos puede ser ese o también la doble yema. Pero eso no significa que el huevo esté malo, ni mucho menos, ni que lo tengas que tirar. Esa manchita roja que dices se da solo en los huevos morenitos, en los marroncitos. Los blancos no lo tienen.
¿Y el tamaño de qué depende?
De la edad de la gallina. Cuando son más pequeñitas, jovencitas, los huevos son más pequeñitos. Conforme se van haciendo más grandes, los huevos son más grandes.
Sobre la conservación, Rosana, hay algunas ideas que no sé si serán correctas. ¿Hay que mantenerlos en el frigorífico o fuera, cuando se compran?
Tenemos prohibido refrigerarlos. Cuando vais a comprar huevos, vosotros veis que están fuera del frigo en cualquier supermercado. Lo que peor lleva a los huevos son los cambios de temperatura. Entonces, desde que salen de la granja, no te los vas a llevar refrigerados, te los vas a llevar a temperatura ambiente. Para eso lo tenemos en una sala con la temperatura controlada, que no significa que estén refrigerados, es simplemente que la temperatura está controlada entre unos baremos que nosotros tenemos estipulados que no pueden ni sobrepasarlos ni estar por debajo. Cuando tú te lo llevas a casa, ese control de la temperatura va a ser más dificultoso, por eso se recomienda siempre mantenerlos en la nevera. Nunca se ponen en la puerta, porque la puerta de la nevera es el sitio donde más fácilmente va a hacer cambios de temperatura. Entonces, siempre es bueno colocarlos en la balda de arriba del todo de la nevera. Si es posible sacarlos de la huevera, si es de cartón, pueden coger humedad y la humedad traspasarse al huevo. Y colocarlos, por ejemplo, en un cuenco o en un tupper siempre abierto para evitar la condensación y dejarlos en la parte de arriba de la nevera. Es recomendable guardarlos en la nevera por eso, por no tener que estar pendientes de esos cambios de temperatura que podrían afectar a la calidad del huevo. Yo que los cojo de la granja y los traemos a casa, nosotros no los metemos nunca en nevera. También vivo en Albacete, no vivo en Sevilla en agosto.
Si hablamos ahora de lavar o no el huevo antes de consumirlo, ¿qué opinas?
Si es justo antes de consumirlo, sí. Antes justo de cascarlos. Ni siquiera lavarlos y luego ponerte a prepararlos para hacer la tortilla, que pasen 5 minutos, eso no. Lo que no hay que hacer nunca es humedecerlos y lavarlos y luego olvidarte de ellos o para que pasen media hora incluso y estén húmedos. Porque la superficie del huevo es muy porosa y cualquier partícula o bacteria que esté fuera se va a introducir dentro en ese momento. No lo puedes lavar ni, por ejemplo, nosotros los podemos lavar de ninguna manera por muy sucios que salgan. Te puedes pasar un trapito, un paño de papel, pero no se pueden lavar, eso está prohibidísimo. Lo que más miedo da la salmonela está en la cáscara. Tiene que atravesar la cáscara del huevo cuando está húmedo, o cuando cascamos ese huevo, saltaría al bol. Entonces, si previamente lo has lavado, te ahorras y te evitas eso. Sobre todo en verano es súper recomendable.
Me imagino que habrá que respetar esa fecha de consumo preferente, ¿no?
El huevo tiene consumo preferente, no tiene caducidad. Una vez pasado cualquier alimento que esté bajo consumo preferente, no caducidad, una vez que haya pasado ese consumo preferente, pues ya tenemos que ser nosotros los jueces, tenemos que observarlo, saborearlo si se puede un poquito y olerlo. Y entonces ya a nuestro criterio saber si podemos consumirlo o no. Eso pasa con los yogures, por ejemplo, que también tienen consumo preferente. Nuestros huevos, que yo tengo una modalidad de compra, que son suscripciones que mando mensualmente a casa, las docenas que tú eliges, la familia, por ejemplo, tiene 6 docenas todos los meses en casa y hay mucha gente que me dice, Rosana, me han quedado huevos y han pasado un mes y pico. Dice, y vamos, estaban perfectamente. Pero yo no le puedo decir a nadie, consume mis huevos después de 28 días.
Vamos, si te parece, a hablar del precio. ¿A cuánto vendéis la docena de huevos?
Nosotros tenemos varios precios dependiendo de la cantidad de docenas que compres. Por ejemplo, en el pack de 6... te sale la docena a 3,10. Es que como son tantos precios, minoristas también tiene otro precio, tengo otro precio para restauración, pero el pack de 6 es a 3,20 la docena, con IVA incluido, más portes aparte. Precios online. De 12 es a 3,10 y el pack de 20, que también tengo gente que se junta entre varios familiares y compran 20 docenas, sale a 3 euros la docena.
Vamos, si te parece, a hablar de micromecenazgo. Lo lanzasteis del 29 de abril hasta el 17 de junio. ¿Con qué objetivo?
Como te hablaba antes, nosotros no hemos recibido ningún tipo de ayuda de ninguna clase, de ninguna subvención, de nada. Y luego también nos enfrentamos con la dificultad extra de que nuestro parón biológico se alarga mucho en el tiempo por la peculiaridad de que nuestras gallinas vienen de jaula y tenemos que enseñarlas, tienen un proceso más lento, entonces tenemos ahí unos meses que no tenemos producción. Se nos ocurrió la idea de lanzar un proyecto de crowdfunding para que la gente, aparte de mostrar cómo trabajábamos, pues se implicara con un modelo del negocio como el nuestro. También el objetivo del crowdfunding era montar una especie de gallo hospital, que le hemos llamado, para poder atender aparte a esas gallinas que a lo mejor han recibido un golpe en la patita y andan cojas o por lo que sea están un poco más retrasadas en el crecimiento y necesitan un empujoncito o cuidados aparte. Lanzamos el crowdfunding y estamos súper contentas porque ha tenido muy buena acogida. Hemos conseguido el objetivo y bueno, ahora me queda gestionar todas las recompensas para este verano y estamos súper contentas porque lo que no hemos tenido ayuda por parte de ninguna institución, pues lo hemos encontrado de una manera colaborativa con nuestra gente que nos sigue, clientes, amigos. Y realmente eso es muchísimo más bonito, todo lo que se ha movido a través del crowdfunding, que cualquier subvención.
Me gustaría que emitieras un mensaje a esas mujeres que nos están escuchando del ámbito rural y que quieren emprender, no saben cómo, se están planteando inclusive abandonar más aún esa España vaciada porque no encuentran salida, solución a sus expectativas de vida digna. ¿Qué les dirías?
Después de 5 años, estos 2 últimos realmente sí que parece que veo la luz, pero me veo a mí misma hace 5 años y los comienzos son muy difíciles y cualquier mensaje que te digan de lo vas a conseguir, tú puedes, frasecitas hechas de azucarillo del bar, te entran por una oreja y te salen por otra porque tú sabes realmente lo mal que lo estás pasando y es muy difícil. ¿Qué es posible? Pues sí, porque aquí estoy yo, que soy un caso, que lo estoy consiguiendo con mucha dificultad, pero lo estoy consiguiendo. Tengo a mi hija conmigo y estamos logrando vivir de esto y que esto funcione. Y también tengo muchos ejemplos con ganaderas que tienen cabras y hacen sus propios quesos, o chicas que están haciendo jabones artesanales, o se dedican a otros millones de cosas que tienen un futuro y que tienen una posibilidad de trabajar. Nosotros ahora mismo, con el portal que tenemos de venta online, pues estamos presentes en toda España. Y esa posibilidad ahora mismo la tiene cualquiera. Entonces, aprovechar esa visibilidad que te puedan dar las redes si sabes moverte y si tienes un producto que puedas vender online, aprovecharlo también, puede ser una oportunidad de negocio. ¿Que vas a encontrar muchas dificultades? Por supuesto, hay muchísimas dificultades, pero también hay un montón de ventajas. Yo no cambio vivir en un pueblo por vivir en una ciudad.
Si algún escuchante está interesado en contactar contigo, ¿cómo lo puedo hacer?
A través de nuestras redes sociales, La Granja de la Abuela Pilar, estamos en Facebook y en Instagram, y en mi página web, www.lagranjadelabuelapilar, ahí también tienen mi teléfono, que pueden contactar conmigo WhatsApp o llamarme si tienen cualquier duda, sin ningún problema.
Rosana Pérez, propietaria de La Granja de la Abuela Pilar, gracias por tu participación en alguna serie de tiempo y enhorabuena por esta iniciativa.
A vosotros por darme la oportunidad de contaros un poco cómo trabajamos. Muchas gracias.